Y ayer, desde la conferencia matutina, se presentaron datos muy interesantes sobre tecnología, dispositivos digitales y redes sociales en la escuela. La propia presidenta de la República se refirió a este tema y así fue como lo dijo ayer en la conferencia matutina.
Nosotros queremos que este no sea una idea del gobierno hacia la sociedad, sino que se construya un consenso para poder regular la inteligencia artificial y sobre todo las plataformas. Que se utilice el conocimiento científico que hoy se tiene de cómo genera adicción, de cómo utilizarlo en la noche antes de ir a dormir, provoca efectos en el sueño, a niñas, niños más, pero también en los adultos. Entonces, que se traduzca algún esquema de regulación, pero sobre todo a la educación digital, que las y los papás, las mamás y los papás, sepan qué impactos tiene que su hijo vea 8 horas al día un dispositivo telefónico, cómo pierde relación con otras actividades sociales.
Bueno, esto fue lo que se dijo el día de ayer y la presidenta anunció pues estas mesas de debate, de información sobre los temas que tienen que ver con tecnología, dispositivos digitales y redes sociales en la escuela. Y ayer estaba por ahí el secretario de Educación Pública, Mario Delgado, pero también hubo desde la UNESCO pues un planteamiento muy interesante con datos. Y saludo en la línea a Andrés Morales Arciniegas, él es representante de la UNESCO en México. Andrés, ¿cómo estás? Muy buenos días.
Muy buenos días, Gabriela. Gracias por la invitación.
Al contrario, Andrés, pues presentaron ayer algunos datos que me llamaron la atención en todo este tema. Hablan, por ejemplo, de el 83% de los padres y madres está preocupados porque sus hijos e hijas pasan demasiado tiempo frente a las pantallas, en fin. Pero a ver, resáltanos tú parte de lo que ustedes presentaron y por qué les ocupa este tema.
Mira, Gabriela, este es un tema que hoy genera mucho debate en la educación, no solo en México, sino en el mundo. Este es un debate global, porque efectivamente la transformación tecnológica está teniendo unos impactos muy grandes en la forma en que se aprende, en la forma en que se enseña, nos relacionamos, nos comunicamos, ¿no? Y esto, pues la UNESCO viene ya bastantes años estudiándolo y trabajándolo, basado en un principio fundamental, y es que nosotros entendemos que la tecnología debe estar al servicio de las personas y no las personas al servicio de la tecnología. Es decir, cualquier avance tecnológico, cualquier surgimiento tecnológico debe estar centrado en las personas y en la medida de lo posible que garanticen sus derechos fundamentales. Y hoy es una discusión muy amplia porque efectivamente se están planteando muchos desafíos con el uso de la tecnología, en particular con niños, niñas, adolescentes y jóvenes, desafíos para su bienestar físico, mental, socioemocional, y es precisamente ahí donde hay que tomar acciones. Efectivamente, como tú señalas, hoy hay una amplia preocupación en padres y madres con el uso que están teniendo los niños y las niñas de dispositivos digitales, pero incluso ellos mismos reconocen que ellos tienen problemas para limitar su uso, ¿no? Y ya empieza a haber evidencia que pues hoy uno de cada tres personas que utiliza internet es un niño o una niña. Ya hay evidencia donde se muestra que una persona dura más de 7 horas al día conectado a internet, y esto por supuesto tiene unas implicaciones y hay que tomar medidas. Y ayer como lo mencionaba el audio que pusiste de la presidenta, el gobierno mexicano quiere empezar a dar una discusión a profundidad en el país para ver qué medidas tomar.
Sí, veía yo algunos datos de todo lo que se presentó el día de ayer. Y veía, por ejemplo, esto, bueno, lo que es 7 horas 32 minutos diarios el uso promedio de internet en México, personas mayores de 16 años. Este dato que es muy impresionante, uno de cada 11 jóvenes utiliza la inteligencia artificial como soporte, guía o consulta emocional, ¿no? Y esta otra que también me impresionó, 33% de personas solteras de la generación Z ha sostenido una relación romántica con un agente de inteligencia artificial, entre muchas otras cosas que están pasando por ahí. Pero, a ver, Andrés, desde la UNESCO, que ustedes pues tienen presencia y actividad en todo el mundo, pero, a ver, ¿cuáles han sido las mejores prácticas? Hemos visto el Reino Unido, hemos visto España, que están prohibiendo algunos el acceso total, otros el acceso parcial. Hemos visto estados en Estados Unidos que lo están haciendo, pero no me queda muy claro como cuál es una buena práctica en esta materia que no signifique la prohibición por la prohibición misma, sino la transformación de lo que estamos entendiendo por sociabilización y por educación.
Sí, totalmente. A ver, lo primero que tenemos que reconocer es que este fenómeno de regulaciones ha sido relativamente reciente. Así es. Nosotros señalábamos que para el 2023 solo el 24% de los países había tomado algún tipo de regulación sobre el uso de celulares en las escuelas. Mucho se ha enfocado en el tema de los celulares inteligentes, en la regulación de celulares inteligentes en las escuelas. Mientras que en 2023 teníamos 24%, en solo 2 años ya ha aumentado al 58%. Pero el tiempo sigue siendo muy corto. Parte de lo que necesitamos revisar más a profundidad es precisamente con detalle los impactos que están teniendo estas regulaciones. Nosotros desde UNESCO hemos sostenido que la regulación puede ser importante y útil, sobre todo para garantizar que no se cometan algunos riesgos, la protección de los datos personales y la privacidad de niños y niñas, por ejemplo, o la prohibición de manipulación, algunos temas que pueden tener algún tipo de regulación, pero la regulación en sí misma no es suficiente. Esto tiene que ir acompañado con estrategias mucho más integrales. Nosotros hemos insistido en que es muy importante hacer énfasis en lo que nosotros llamamos la alfabetización digital, algorítmica, mediática e informacional. Es decir, que las personas, desde los niños, pero también pasando por los adultos, comprendan cómo funcionan estos sistemas digitales, tengan capacidad de pensamiento crítico, tengan capacidad de identificar sesgos, de verificar información, ¿no? De tener mayores habilidades, no solo enfocarse a formar y a educar en cómo utilizan la tecnología o la inteligencia artificial generativa hoy que está tan en boga, sino que sean capaces de entender cómo funciona. Sí. Entonces, esto implica una visión mucho más integral. Y efectivamente, hoy hay regulaciones que se han tomado en distintas partes del mundo. Muchas de ellas han estado enfocadas en restringir el uso de celulares en la primaria, en la secundaria. Otras han estado más enfocadas a poner límites en el uso, otras a restringir el acceso de menores de edad a redes sociales, ¿no? Entonces, hay una gama amplia donde va desde la prohibición hasta, en otros casos, compartir la responsabilidad con las escuelas. Hay algunas regulaciones que han establecido que sean las propias escuelas quienes establezcan sus políticas internas de restricción de uso de dispositivos digitales en las escuelas.
Yo, y coincido contigo que esto tiene que ser una solución integral. Pero, Andrés, sabemos que, digamos, el tiempo no juega necesariamente a nuestro favor. Y durante mucho tiempo estuve vinculada directamente con la UNESCO cuando dirigía yo la Escuela de Comunicación de la Universidad Iberoamericana y teníamos la cátedra UNESCO en comunicación. Y en ese momento intentábamos hablar no de alfabetización digital siquiera, sino de alfabetización mediática. Es decir, que desde las escuelas se aprendiera lo que es una noticia, cómo se construye la información, etcétera. Y la verdad es que nunca logramos avanzar. A mí me preocupa que esto que se está planteando sea de tal magnitud que nos gane el tiempo. Hoy estamos hablando que solo en educación básica en México hay 23 millones de estudiantes. Es decir, ¿cómo plantear algo para atender una necesidad que está ahí frente a nosotros, pero que la solución pareciera ser una solución casi más de mediano plazo, Andrés?
Sí, a ver, esto, además a esto tienes que sumarle, Gabriela, la velocidad en que van avanzando los desarrollos tecnológicos. Entonces, hoy estamos hablando de inteligencia artificial generativa, pero mañana vamos a estar hablando de neurotecnología. En fin, los desarrollos tecnológicos van muy rápido. Ahora, debemos empezar por tener una estrategia. Sí. ¿No? Tener una política pública muy clara sobre alfabetización mediática, informacional, tecnológica y algorítmica. Hoy es muy importante entender cómo funcionan los algoritmos, que desde las infancias se conozca que los algoritmos tienen implicaciones en sus datos, en su privacidad, en los posibles sesgos que genera, ¿no? Entonces, tenemos que empezar por tener una estrategia y esa estrategia irla desarrollando. La regulación puede comprender un componente de eso, pero sobre todo apostarle a la formación en las escuelas. También a desarrollar mejor evidencia. Ayer señalábamos que mucha de la evidencia, la gran mayoría de la evidencia que hay sobre el impacto de la tecnología y de las regulaciones viene de los países desarrollados y principalmente de los países que generan la tecnología. Nosotros necesitamos generar mejores datos, evidencia desde la perspectiva mexicana. Por eso es muy importante la reciente encuesta que hizo la SEP sobre el uso y percepciones de la inteligencia artificial en la educación superior, porque empieza a darnos mejor evidencia de cómo se está utilizando, quién la está utilizando, dónde hay brechas. Eso es muy importante. Ahí en México, como en otras partes del mundo, hay ciertos sectores de la sociedad que están teniendo mayores capacidades de alfabetización digital que otros, y eso pues lo que hace es aumentar brechas.
Sí. Pues a mí me parece un tema fundamental, de verdad fundamental, estaremos hablando de ello. Yo evidentemente estoy seguro que tú tampoco, digamos, esto no se trata de asumir un enfoque prohibicionista, porque eso no sirve de nada, sino más bien tratar de entender cómo vamos a, digamos, a conducir una transformación tecnológica y que la transformación tecnológica no nos conduzca a nosotros, como ha habido estas discusiones en otros tiempos también en la historia de la humanidad. Pues te lo agradezco mucho, Andrés, y esta es la primera, estoy segura, de muchas pláticas, porque esto es un tema que nos ocupa y nos preocupa, y estaremos por supuesto en contacto con la UNESCO. Gracias, Andrés.
No, Gabriela, muchas gracias a ti, y coincido, no se trata de prohibir por prohibir. Aquí lo que tenemos que tomar son acciones integrales que estén en el beneficio de la sociedad, poniendo la tecnología al servicio de las personas. Muchas gracias y aquí a la orden para lo que se necesite.
Gracias, Andrés Morales Arciniega, representante de la UNESCO en México. Por aquí escribe Diana Márquez y le escribe a la presidenta. Dice, una idea para que los niños puedan estar menos tiempo ante las pantallas es que puedan salir a jugar con seguridad, sin miedo a la inseguridad que se vive en el país. La verdad es que no, o sea, sí, pues obviamente ese es un tema, pero a ver, hay regulaciones, estimada Claudia, Diana Márquez, perdón, en muchos países, en Holanda, en Uruguay, en Corea del Sur, en Chile, ahí por ejemplo, en Colombia, en Estonia, en Inglaterra, en la República Checa, prohibiciones en Francia, Italia, China, Grecia, Brasil, Nueva Zelanda, es decir, no es un asunto, sí, obviamente la seguridad o la inseguridad juega un papel, pero aquí estamos hablando de algo que es mucho más complejo y me parece que es muy importante que como sociedad lo entendamos. Yo no estoy a favor de la prohibición, pero sí creo que tenemos que revisar qué sucede con las tecnologías, que no son neutrales, ni son inofensivas. Así que ya estaremos hablando mucho de este tema.